Radio Católica, oramos por ti. El siguiente programa es categoría A, apto para todo público. Programa de clasificación F, formativo.
La emisora Radio Católica Nacional, en asocio con la Escuela Bíblica Católica Yeshúa, presenta su programa, Escuela Bíblica Católica. Te invitamos a entender el mundo maravilloso de la Palabra de Dios. Como dice el profeta, serán todos enseñados por Dios. Bienvenidos.
Diplomado Radial del Evangelio según San Lucas.
¿Quién me ayudará?
La ayuda me viene del
Señor. Entremos en materia. Evangelio según San Lucas. Me hacen el favor y abren el Evangelio según San Lucas. Abran el Evangelio según San Lucas. Empiecen por el principio, ¿cierto? Evangelio según San Lucas. Lo primero que les quiero decir es que el Evangelio según San Lucas en realidad es parte de una obra más amplia, de una obra que pudiéramos llamar en dos volúmenes, el Evangelio según San Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que sin duda en el pensamiento del autor salieron como una doble obra. E inclusive ahorita nos vamos a detener en el prólogo, y el prólogo está pensado es para toda la doble obra lucana, el Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Pero cuando usted los busca, en las maneras como nos ha llegado la Sagrada Escritura, usted se va a dar cuenta que en primer lugar aparece el Evangelio según San Mateo, en segundo el Evangelio según San Marcos, y en tercer lugar el Evangelio según San Lucas. Y entonces, los que desde el principio de la Iglesia quisieron recopilar los evangelios como palabra fundamental de todas las Sagradas Escrituras, con razón cuando se proclama en la liturgia nos colocamos de pie. Todas las Sagradas Escrituras tienen su culmen y su palabra fundamental en los santos evangelios. Entonces, cuando los quisieron recopilar juntos, lo que hicieron fue partir la doble obra lucana. Y entonces colocaron el Evangelio de Lucas, después de Mateo, Marcos, viene Lucas, y después pusieron a San Juan, y los Hechos de los Apóstoles lo pusieron entonces después de. Pero en la lógica del autor, cuando estudiemos a San Lucas, nosotros tenemos que saber que es una doble obra. Y es más, eso es parte de lo que él tiene claro. Inclusive cuando ustedes comienzan a leer ya en el prólogo, San Lucas es el único que nos presenta un prólogo de tipo literario, un prólogo literario que está hablando de por qué escribe, que está explicitándonos qué tipo de investigación hizo, a qué obedece su obra, a quién va dirigida y con qué intencionalidad. En cambio, cuando usted entra en los otros evangelios, por ejemplo, Mateo o Marcos, ellos de una vez entran con lo que están narrando los acontecimientos en relación a Jesús. Otro que tiene un prólogo es San Juan, pero el prólogo de San Juan es un prólogo de tipo teológico. Todos lo conocemos. En el principio existía la palabra estaba vuelta a Dios, la palabra es Dios, ¿se acuerda? Es un precioso himno teológico que recoge entonces como experiencias fundamentales de la fe, y que sin duda ese himno ya circulaba y se conocía, ese himno de San Juan, en las primeras comunidades cristianas. San Lucas, y es una de las cosas que uno se va a dar cuenta desde el principio, es una persona muy especial. Inclusive, de los atractivos que tiene el Evangelio de San Lucas, muchos se deben a la personalidad especial de su autor. Por ejemplo, se ve que conoce perfectamente el griego en que escribe, griego de la época que se llama griego koiné, griego común. Entonces, las páginas, dicen los expertos, más preciosas del Evangelio en el griego están escritas por San Lucas. Están escritas por San Lucas. Además, San Lucas tiene una sensibilidad muy especial. Con razón le sacaron desde el principio el chisme de que era pintor. Quizás algunos de ustedes escucharon el chisme de que San Lucas era pintor, y hasta alguna leyenda traerá un cuadro de la Virgen entonces y el niño pintado por San Lucas. Lógico, es simplemente fruto de la leyenda y de la imaginación popular posterior, pero tiene un cierto sentido, porque cuando Lucas está escribiendo prácticamente nos pinta con lujo de detalles los acontecimientos de que está hablando. Ya lo vamos a ir viendo en la medida que profundicemos en los textos que nos trae San Lucas, ese especial literato del Nuevo Testamento, porque entonces tiene una manera espectacular de ir narrando los acontecimientos. Lucas no pretende ser el primero que escribe, y así nos lo va a decir, que muchos han intentado escribir antes que él, ¿ya? Pero Lucas escribe y entonces tiene un objetivo especial en su escritura que poco a poco vamos a ir descubriendo y que ya desde el principio nos pone en tónica cuando nos presenta una obra novedosa. ¿Novedosa en qué? Nos trae la infancia de Jesús. Nos trae la infancia de Jesús. Ah, es cierto que San Mateo también nos trajo la infancia. De la infancia de Jesús no nos hablará el evangelio más antiguo, San Marcos, ni tampoco nos habla San Juan. No era propiamente su interés. Pero de la infancia de Jesús sí nos va a narrar San Lucas, pero también San Mateo. Pero una de las grandes novedades, y solamente la va a tener San Lucas, es que San Lucas no solamente narra los acontecimientos en relación a la obra plena que es Jesucristo, sus obras, sus palabras, la persona de Jesús, su pasión, muerte y resurrección, y entonces ahí terminan todos los otros evangelios. En los relatos, en la proclamación de Jesucristo el Señor resucitado, ¿qué hizo San Lucas? Respondió a esta pregunta, ¿y después qué? ¿Y qué pasó después? Entonces eso es lo que pasa con la segunda obra, los hechos de los apóstoles, San Lucas es el único que nos trajo ese compendio posterior. Y otra cantidad de cosas que más adelante vamos a ver. Primer elemento, pues, nos acercamos a esta obra y tenemos que entender que la obra lucana es una obra en dos volúmenes. ¿Cuáles? El Evangelio y los Hechos de los Apóstoles. Hay una partecita donde él comienza a hablar como en términos de primera persona en ese mismo prólogo. Yo también, dice. Fíjense, lo voy a leer, el prólogo. Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. Voy a leer el prólogo. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, yo también, ¿quién? Yo también he decidido, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. Qué raro es que los escritores del Nuevo Testamento y de los evangelios, él es el único que habla de yo. Es el único. San Pablo sí, en muchas partes en sus cartas, que tiene pues otra manera de escribir y que efectivamente cuando uno hace una carta tiene que decir quién escribe y a quién le escribe. Y entonces ahí es explícita la presentación personal de aquel que está escribiendo. Pero ustedes tienen que saber que los evangelios son escritos anónimos. Que en ninguna parte aparece yo, Marcos, estoy escribiendo. Yo, Mateo, tal cosa. Que en San Juan hay una expresión al final de su obra, que este es el que ha escrito y tal cosa, y es una expresión que tendríamos que estudiar dentro de todo el contexto del Evangelio de San Juan. Pero ya esta expresión, yo también, entonces es una expresión no no común en los evangelios. Se los presenta como alguien. ¿Y por qué eso? Y entonces ya estoy entrando en el problema del autor. ¿Qué es lo que queremos trabajar ahora? Lo del, autor. Eso es lo que queremos trabajar. Lo del autor. Resulta que los autores de los evangelios, como les digo, son anónimos. Ellos no estaban preocupados por el culto a su personalidad, ni por salir a cobrar derechos de autor. No. Entonces, vamos a ver el proceso más adelante, cómo se forman los evangelios precisamente a partir de este prólogo, y cómo detrás de esos escritos, entonces que ahora, y que ya la tradición cristiana, entonces hablaba de San Mateo, hablaba de San Lucas, habla de San Juan o de San Marcos. Entonces, en realidad hay toda una comunidad y todo un largo proceso de composición de ese escrito. Ellos no estaban preocupados por decir, yo soy el que estoy escribiendo esto. No, simplemente ahorita lo vamos a entender mucho más. Pero desde ya es interesante ver que ese personaje que aparece detrás del pronombre de primera persona, yo, entonces uno puede preguntarse, ¿quién es ese yo? ¿Quién es ese yo? ¿Ya? ¿Quién es este que escribe? Y entonces, en ninguna parte nos va a decir que yo, Lucas, nací en tal parte, hijo de Sultano y Fulanito, natural y vecino de esta parroquia. Entonces, esto y esto, y los derechos de autor me los mandan a tal dirección. Entonces, no, en ninguna parte aparece. ¿Cómo sabemos quién es el autor, tanto de este evangelio como de los otros evangelios? Por la tradición primera de la iglesia. Por esas primeras comunidades cristianas que eso sí sabían de quién provenía determinado escrito. Y al saber de quién provenía determinado escrito, entonces fueron transmitiéndolo en las comunidades. Evangelio según tal Mateo. Evangelio según Marcos. Y fíjense la expresión, evangelio según. Porque es que el evangelio no son cuatro, el evangelio es uno y se llama Jesucristo. El evangelio es la persona de Jesucristo. La buena noticia es la persona de Jesucristo. Y la persona de Jesucristo se nos transmite en la comunidad de la iglesia en la versión de San Mateo, según San Mateo, según San Marcos, según San Lucas. ¿Entendido? ¿Qué sabemos de este autor? La tradición de la iglesia lo ha identificado con Lucas, un médico querido, como afirma Pablo allá en algunas de sus cartas, que permaneció muy cerca al ministerio de Jesús. Pero ¿cómo se sabe de dónde sacan esa tradición de que efectivamente este Lucas es ese médico querido que, por ejemplo, va a aparecer en la carta a los Colosenses en el capítulo 4, verso 14, que también se va a hacer mención de él en la segunda de Timoteo, capítulo 4, verso 11, y en la carta a Filemón, versículo 24, se lo repito, aparece mención de Lucas? El acompañante de Pablo aparece ¿dónde? En Lucas capítulo 4, verso 14, ese médico querido. ¿Ah? En segunda de Timoteo capítulo 4, verso 11, y en la carta de Filemón, versículo 24. ¿Por qué se identifica ese personaje Lucas de que nos habla en estos textos Pablo? ¿Por qué se identifica ese personaje que escribe esta doble obra con él, con Lucas, en estos textos? ¿Por qué se identifica? Por la tradición de la iglesia, en la cual surgieron estos textos y en la cual se fueron transmitiendo. Entonces, los textos más antiguos en los que se habla de Lucas, este personaje de que se habló, como les dije ya, en esos textos de las cartas de Pablo, como el autor de esta obra, están en un códice que se llama un código de Muratori. ¿Y quién es ese tal Muratori? Muratori, ¿quién es ese señor? ¿Ah? Es un señor, un investigador italiano, que precisamente encontró por allá una obra que es, hay que ubicarla alrededor del año 170, 180, siglo II. Y entonces dice lo siguiente en esa obra que él encontró, que se llama así. Entonces el código o canon de Muratori. Entonces dice así en esa obra del año 170-180. La tercera recensión o recopilación evangélica o del Evangelio es según San Lucas. Lucas era médico de profesión. Después de la ascensión de Cristo, Pablo lo tomó consigo porque era un buen literato. Lucas escribió su narración de oídas y la firmó con su propio nombre, aunque no había tenido contacto personal con el Señor. Empezó su relato por el nacimiento de Juan Bautista, según se lo permitían sus propias investigaciones. Eso es lo que encontramos en esa obra de la tradición de la Iglesia, Canon de Muratori, por allá de ese año 170-180. Hay otra expresión también de la tradición de la Iglesia hablándonos sobre Lucas como autor de esta doble obra, el Evangelio y los Hechos, en un personaje muy importante de la Iglesia, San Ireneo de León en Francia, también en ese mismo siglo II. En una obra que se llama Adversus Herejes, contra los herejes, escribe: también Lucas, el seguidor de Pablo, escribió en un libro el Evangelio como Pablo lo predicaba. Fíjense, aquí ya comienza a haber una constante. ¿Cuál? La gente se pregunta, hombre, Evangelio según San Mateo, bueno, Evangelio según San Marcos, ¿por qué según San Marcos? Evangelio según San Juan, muy bien. Pero ¿por qué no un Evangelio según San Pedro? Pero ¿por qué no un Evangelio según San Pablo? Pero ¿por qué no un Evangelio según los otros evangelistas o apóstoles que estuvieron cercanos? La verdad es que hay diversidad de carismas, hay diversidad de ministerios. No muchos de ellos eran escritores. San Pedro no tenía la presunción de ser un gran escritor. Él tenía la presunción de ser un buen pescador y no le fue muy bien. Ya, él era un pescador, él era un hombre rudo. Él tuvo la experiencia del Señor y después de esa experiencia del Señor se convirtió en predicador, en evangelizador y en pastor de la comunidad. Pero entonces uno quisiera que San Pedro le hubiera dejado un escrito, un evangelio sobre Jesús, y resulta que no. Entonces, San Pedro, que quizás no tenía la capacidad de escribir por X o Y motivo, y que lo que le preocupaba era evangelizar, formar y pastorear las comunidades, y ser el apóstol de la comunidad, tenía un buen secretario, Hermeneutes, dice por allá un testimonio posterior de Papías. Hermeneutes, intérprete y o secretario. ¿Adivinen quién era? Marcos. Juan Marcos, compañero inseparable de San Pedro, que también estuvo cercano a Marcos. Entonces nos van a decir por allá los testimonios de la historia de la Iglesia antigua, a través de Papías, obispo de Hierápolis, en Frigia, Asia Menor, nos va a decir que entonces Marcos era como secretario Hermeneutes y que a partir de las predicaciones de San Pedro, él fue recopilando y tomando las notas y las puso por escrito. ¿Entendido? Y Pablo, detrás de la persona de Pablo, aun cuando Pablo no estuvo con el Jesús histórico, pero entonces a uno como que le gustaría las cosas y las predicaciones según la versión de San Pablo, pues resulta que la tradición de la Iglesia ha visto detrás del Evangelio de San Lucas, de alguna manera, la influencia y la correlación con San Pablo, como lo acabé de leer, atestiguado por San Ireneo de León, allí, como les dije, en el siglo II. Además, también habla San Ireneo de León que el que aparece en el pronombre nosotros, eso aparece en Hechos 16, verso 10 y siguientes, que ese personaje que aparece en el pronombre nosotros, en toda la sección nosotros de los Hechos de los Apóstoles, es también San Lucas. Se lo explico. Ya sabe que estamos hablando del autor de la doble obra lucana, Lucas y los Hechos. Resulta que en los Hechos de los Apóstoles está contando el autor las cosas que ocurrían. tanto en la primera comunidad cristiana pentecostés, las predicaciones de Pedro y las predicaciones de Pablo. Y entonces va contando que salió de tal parte y que se fue para otra y que le pasó esto y que le pasó aquello. Cuando de pronto, a partir de determinado tipo de acontecimientos, y en Antioquía y más adelante, comienza a decir, y nosotros nos fuimos para tal parte, y nosotros hicimos tal cosa, y nosotros tal cosa, y nos pasó tal cosa. Oíste, ¿y cómo así que nosotros? ¿Quiénes se subieron al bus? ¿Cómo fue la cosa? Cuando antes hablaba de que era Pedro, o que era Pablo, o que era fulano, o que era sutano, y de pronto comienza con nosotros. Entonces, muchos investigadores han visto detrás de ese nosotros no simplemente un artificio literario, una forma literaria, sino que han visto la presencia del autor de la doble obra, Lucas y los Hechos de los Apóstoles, que se unió precisamente ahí a la misión de San Pablo. Y así también aparece rápidamente testificado por San Ireneo de León en el siglo II, que ya comenzó a ver, y en la tradición de la Iglesia, en ese nosotros, la presencia del autor de los Hechos y del Evangelio. ¿Quién? San Lucas. ¿Listos? Además nos dice San Ireneo, Pablo muestra que Lucas siempre estuvo en su compañía y que eran inseparables. También dice, aunque ya existían relatos evangélicos, uno según San Mateo, compuesto en Judea, y otro según San Marcos, escrito en Italia, probablemente en Roma, Lucas, impulsado por el Espíritu Santo, compuso esta narración evangélica en alguna parte de la región de Acaya. Es la parte allí de Grecia. Acaya es un título de las provincias del Imperio Romano. Pues bien, entonces, ¿qué sabemos por esto? Uno comienza a leer los evangelios y dice Evangelio según San Lucas, y como que no se imagina todo lo que hay ahí detrás. Yo y la tradición de la Iglesia, y cómo se compuso, y dónde se compuso, y a quienes les escribió. Pero todas esas cosas son importantes. ¿Cuándo la escribió? El tiempo y el lugar donde escribieron. ¿A quiénes les escribió? Pues esas cosas son importantes. Yo sé que son simplemente introducciones a el mismo texto, pero por eso quiero que los descubran desde el prólogo. Voy a entrar más seriamente en el prólogo. El prólogo, vuelva sobre el prólogo. Fíjese a ver qué dice el prólogo. Prólogo, Evangelio según San Lucas, capítulo 1, verso 1 y siguiente. Ya le he dicho que más que un prólogo teológico como el de San Juan, es un prólogo histórico, es un prólogo que el escritor, a quien llamamos entonces Lucas, es un prólogo que hace parte como de un hombre visionario, de un hombre bien formado, de un hombre que investigó diligentemente, un hombre que conoce los historiadores antiguos, que conoce la literatura antigua. Es un hombre que tiene gran formación. Y como en las grandes obras o biografías, por ejemplo, de los héroes o personajes ilustres, o grandes obras que recopilan la historia universal, él escribe un prólogo que da razón de por qué escribe, cómo escribe, para quién escribe, e inclusive da honor o reconocimiento a los otros que han intentado escribir. Escuche lo que dice el prólogo. Y va a ir distinguiendo en el prólogo unos elementos fundamentales. Se lo vuelvo a leer. Puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, ilustre Teófilo, para que conozcas la solidez de las enseñanzas que has recibido. San Lucas, cuando va a decir cómo escribió, no va a decir, yo estaba por allá en un sueño, me cayó una manzana, y en vez de estar por allá pensando, ve, me están pensando por M, o tal cosa, no, no, lo que hice fue que caí como en éxtasis, y empezó mi mano a moverse y después salió este escrito. No, no, ¿Qué es lo que dice San Lucas? Después de haber investigado diligentemente, yo también, como otros, he decidido ponértelo por escrito. ¿Qué es lo que garantiza que esto es palabra de Dios? Vamos a ver. De un lado, de quien está hablando y lo que está hablando, de Jesucristo, que es la palabra de Dios. De un lado, eso es lo que garantiza y eso es lo fundamental de la palabra de Dios, que de quien se está hablando es la palabra de Dios, la persona de Jesús, el acontecer de Jesús. Lo que nos está narrando es el actuar de Dios en la historia. ¿Y qué más? Precisamente el carisma de la inspiración, que aquel que, utilizando su razón desde una comunidad concreta, con sus posibilidades y realidades históricas, inspirado por el Espíritu Santo, puso todo y lo necesario para nuestra salvación de aquello que aconteció, de aquello que necesitamos conocer acerca de Jesucristo, el Señor. Sobre eso vamos a ir profundizando, pero que les vaya quedando de una vez en el corazón cosas como esas. Porque uno se encuentra un montón de gente iluminista y cree que entre las cosas más raras seas, más son de Dios. Que cree que entre las cosas sean más raras, entonces más de Dios son. No, fíjense nomás en este detalle. Con esto que les estoy diciendo, todo ese montón de libros iluministas, esto me lo dictó el Señor. Estas son las actas que me dictó el Señor o que me dictó la Virgen. Estas son las cosas que me dictó. ¿Cómo así? No dictó el Evangelio. No dictó el Evangelio, que es la palabra de Dios, la norma de la fe de toda la iglesia a lo largo de toda la historia. Porque me venga usted a decir que le crea en una cosa que se la dictó. Eso se llama mediunismo. ¿Entendido? Es muy distinta la manera como Dios actúa y se revela en la historia. Ya profundizaremos un poco más. ¿Qué es lo que nos va a decir este proceso? Que hay unas etapas. Una primera etapa. Acuérdense que en el fondo está el prólogo. Una primera etapa que podemos llamarla prepascual. ¿Qué significa prepascual? Anterior a la Pascua. Anterior a la Pascua. Anterior a los acontecimientos de la pasión, muerte y resurrección del Señor. Que hay una primera etapa de este libro, de estos acontecimientos, de esto que está hablando y por lo tanto de la persona, obra y vida de Jesús, que podemos llamar ¿cómo? Prepascual. ¿Qué es lo que dice aquí? San Lucas precisamente dice, los sucesos que han ocurrido entre nosotros. Inclusive la expresión griega es todavía más fuerte, las obras y palabras, en la expresión que hay allí se puede traducir como obras, aquí la han traducido como sucesos, es una obra pero en el sentido bíblico, obra y palabra, los acontecimientos, obra y palabra, y no simplemente que han ocurrido, la expresión griega es más fuerte en el lenguaje de San Lucas, que han tenido su cumplimiento con todo el sentido que tiene en la Sagrada Escritura, el cumplimiento, no fue simplemente que ocurrió, amén que ocurrió, pero que cumplen las promesas de Dios, cumplen la historia de la salvación. ¿Dónde está esto? Usted recuerde que en el prólogo precisamente nos decía, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros. Esta primera parte se las voy a explicar más al final, cuáles son esos muchos que han intentado narrar. Simplemente por ahora téngala y que téngala en su mente. Han intentado muchos narrar. Él no es el primero, él no es el único, él no es el último. Él constata que muchos han intentado narrar ordenadamente. ¿Y qué es lo que han narrado? Las cosas que han sucedido, las cosas que se han cumplido, han tenido su cumplimiento entre nosotros. ¿Cuáles son esas cosas que han tenido su cumplimiento entre nosotros? ¿De qué es lo que se va a hablar? ¿Qué es lo que están narrando? Se lo digo de una vez. La vida, la obra, la actividad de Jesucristo el Señor. La persona de Jesucristo el Señor. La vida de nuestro Señor Jesucristo, que habría que ubicarla entre el año 28 y 30. Hay que ubicarlo en el ministerio de Jesús, por ahí, o a principios del 28 o a finales del año 27 de nuestra manera de contar, hasta el año 30. Inclusive, antes de eso, ¿qué? Jesús vivió, antes de su vida pública, que comenzó en el año 27 y en el año 28, y que fue hasta el año 30, Jesús vivió en Nazaret como un buen judío, siguiendo sus tradiciones común y corriente del pueblo judío. Y eso tendríamos que ubicarlo entre el año 7 antes de nuestra manera de contar, porque en realidad la vida de Jesús va entre el año 7 antes de nuestra manera de contar hasta el año 30 después de. Se los explicaré eso más adelante. Que inclusive Lucas, que es precisamente uno de los que se esfuerza en hacer paralelos entre la historia y vida de Jesús y la historiografía popular, nos va a ir dando elementos para eso. Entonces tengan estos datos. De lo que tratan los evangelios y de lo que tratan los eventos son de las cosas que han ocurrido entre nosotros. ¿Qué es lo que ha ocurrido entre nosotros? En realidad, el cumplimiento de las promesas de Dios en la persona de Jesucristo el Señor. Todas las promesas de toda la obra salvadora de Dios ya desde el Antiguo Testamento tiene en Jesús su cumplimiento, tiene su amén en Jesús, en Él tiene su cumplimiento. Jesús es el amén de las promesas de Dios, el sí de las promesas de Dios. ¿Qué tenemos que decir sobre esta primera parte? Hombre, en la composición de los evangelios hay tres etapas. ¿Cuántas tres etapas hay en la composición de los evangelios? En la composición del evangelio de Lucas, en la composición de todos los evangelios hay tres etapas. Primera etapa, la etapa prepascual. Primera etapa es etapa prepascual que corresponde a los acontecimientos ocurridos o que tienen su cumplimiento en la persona de Jesús. La persona de Jesús, sus obras, sus milagros, sus predicaciones, sus palabras, su pasión, muerte y resurrección. Ubicada la vida de Jesús entre el año 7 antes de nuestra manera de contar hasta el año 30, la Pascua del año 30 en que murió el Señor. Muy bien, pero después de esos primeros acontecimientos, aquí San Lucas lo narra simplemente como lo que ha acontecido entre nosotros y después todo su evangelio nos va a decir detalles y detalles de eso que ocurrió entre nosotros. Ese es el evangelio, lo que ocurrió entre nosotros. Entonces viene la segunda etapa. ¿Cómo llamamos la segunda etapa? Muy fácil, pospascual, o sea, posterior a la Pascua. Después de la pasión, muerte y resurrección del Señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ah, viene la tradición oral vital. ¿La qué? La tradición oral vital. Recuerden ustedes, entonces ya pasó la vida, la pasión, muerte y resurrección del Señor. ¿Ahora qué? Están entonces los apóstoles y están los primeros testigos y está esa primera comunidad que ¿qué comienza a hacer? Comienza a predicar, comienza a vivir, comienza a celebrar la presencia del Señor en medio de ellos y comienza a transmitir todo eso. Entonces por eso decimos que es una tradición que de un lado se pasa verbalmente en la evangelización, en la predicación, en la enseñanza, en el voz a voz, pero no solo oralmente, sino vitalmente, vitalmente. ¿Cómo así que vitalmente? La manera como viven, la manera como obran, la manera como celebran, que comienzan a celebrar el bautismo, que comienzan a celebrar la Eucaristía, que comienza a haber dentro de ellos instituciones de servicio en la comunidad, los apóstoles que dirigen la comunidad, los presbíteros o ancianos que dirigen las comunidades, la organización que va viendo. Entonces, no es que simplemente el acontecimiento Jesús, la persona de Jesús, se transmite así con palabras, esa es parte, la tradición oral, sino también vitalmente, con instituciones, con sacramentos, con maneras de ser, de vivir, de orar. Eso es lo que expresa San Lucas y fíjense, retomemos el prólogo, puesto que muchos han intentado narrar ordenadamente las cosas que se han verificado entre nosotros, primera etapa, las cosas que se han verificado entre nosotros, que han tenido su cumplimiento entre nosotros, tal como, versículo 2, tal como nos las han transmitido los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. tal como nos las han transmitido. La expresión que hay allí griega, en transmitido, para Didonai, es una expresión muy fuerte. Es una expresión que tiene todas sus raíces en el pueblo judío. El pueblo judío sabe que la fe se vive como experiencia de Dios, que Dios actúa y que esa experiencia de Dios se vive, se celebra y se transmite de generación en generación. Entonces, esto que les voy a explicar es muy importante. Unas comprensiones muy limitadas del cristianismo cuestionan la tradición. Se lo digo con plastilina. Es que eso que ustedes enseñan son meras tradiciones. Eso que ustedes enseñan son meras tradiciones humanas. Inclusive llegan a utilizar algún texto del Señor que está allá por ahí en el capítulo séptimo de San Marcos. Eso que ustedes enseñan son meras tradiciones humanas. ¿De dónde que la Eucaristía? ¿De dónde que los curas? ¿De dónde que los sacramentos? ¿De dónde que tal cosa? ¿De dónde que esto y dónde que aquello? Esos son meras tradiciones. Yo no creo sino en la sola palabra, en la sola escritura, y no le hago caso a ninguna de esas tradiciones que son puros inventos humanos. Párela ahí. ¿Qué entiende usted por tradición? ¿Qué está diciendo cuando dice tradición? Cuando Jesús ciertamente llamó la atención y criticó a la secta de los fariseos, la manera como manipulaban las tradiciones y creaban falsas tradiciones para tergiversar el mandato del Señor, la manera como el Señor corrigió la manipulación de las tradiciones entre los fariseos y entre sus contemporáneos, y siempre habrá que cuestionar determinadas maneras de manipular las tradiciones y de crear falsas tradiciones, no significa que precisamente el hecho humano, el ser humano es un ser de tradición. Ser humano es un ser de tradición. Es una realidad antropológica, como así. ¿Usted por qué habla español? ¿Usted por qué viste así? ¿Usted por qué come así? ¿De dónde ha sacado sus marcos conceptuales de entender el mundo? El ser humano es siempre y necesariamente, quiéralo o no, un ser de tradición. Mínimo, genéticamente. La información genética que usted y yo tenemos, ¿ya? Y no solo biológicamente, genéticamente, sino que nuestro ser en el mundo, en una familia, en una nación, en una manera de entender y valernos en el mundo, en una manera de hacer la economía, en una manera de hacerlo todo, fue lo que recibimos. Lo que recibimos, hay que recibirlo con uso de inventario, hay que analizarlo, ¿se puede transformar? Claro que sí. ¿Y a qué es lo que se refiere la revelación y la tradición bíblica? Y esto es muy importante, y es que precisamente lo que está en juego en este momento es una manera de entender el cristianismo y la manera como Dios actúa en la historia. Todos los otros siglos, precisamente, hubo cristianos. La primera comunidad cristiana estaba. Fíjense que inclusive ahorita vamos a ver el tercer momento, que es el poner por escrito. Los primeros escritos corresponden a los de Pablo, años 50 en adelante. El Evangelio de Marcos fue escrito alrededor del año 70. Este Evangelio de Lucas va a ser escrito entre el año 80 y 90. Y entonces, ¿dónde estaban algunos para decir? ¿Dónde dice? A ver, yo veo. Aquí dice tal cosa. Entonces no había cristianos, y el Señor murió, lo mataron, y resucitó, bendito sea, en el año 30, entre el año 30 y San Juan se escribió en el año 90, y el canon se acabó de aceptar y condensar en esos finales de ese siglo primero. Entonces entre el año 30 y el año 100 no hubo cristianos, y todos los otros cristianos que el saber leer y escribir, que con un solo libro, papiro, que lograban tener, se cuentan historias de que necesitaban por ahí unos monjes edificar y hacer una nueva fundación, comprar lotes y construir, y con un solo papiro que vendieron, con eso hicieron todo. Era muy difícil acceder a los escritos, muy difícil inclusive acceder a la cultura para eso. Y entonces no había cristianos, no había comunidades cristianas. El cristianismo no es una religión del libro. No es una religión de libro. Nosotros no creemos que estas son los sutras o suras también, entonces que bajan del cielo copiados e inspirados por un ángel. No, no. Nosotros creemos es en Jesucristo, que es la palabra de Dios, la comunicación de Dios, el logos y la revelación, proyecto de Dios. En la persona de Jesús, nosotros no somos seguidores de un libro, somos seguidores de una persona, quien afirmamos que está viva. Una persona que en medio de la historia Dios ha revelado, ha mostrado su voluntad sobre nosotros. Uno que se ha hecho carne como nosotros, el verbo, la palabra, nosotros sí creemos, pero en el verbo, hecho carne, en la palabra hecha carne. Y cuando aceptamos que precisamente esta es palabra de Dios, es porque lo que contiene, lo que transmite y la manera como lo transmite y lo contiene se refiere a Jesucristo, la persona de Jesucristo. Escudriñen las escrituras que ellas hablan de mí, ¿ya? Y no simplemente a la formalidad del texto o del escrito. ¿Me voy haciendo entender? Cuando ustedes entienden este proceso de cómo se compusieron las Sagradas Escrituras, este Evangelio y los otros, la genialidad de un prólogo de este gran escritor, historiador, médico, investigador, con una gran alma sensible y artística como Lucas, nos trae la manera como él escribió. Fíjense qué tan distinto para la tercera etapa, que va a ser el poner por escrito, cuando él dice, no, es que yo investigué diligentemente. Y es que yo, pero ¿cómo que tengo que investigar si voy a copiar la palabra de Dios? No era pues no cerrar los ojos y orar y se movía solo la mano. No, no. Entonces, ¿qué nos dice esa segunda etapa? Fíjese, les dije, la tradición, para que pasemos ahora a la tercera etapa, la tradición oral vital. En esos años, después de la muerte y resurrección del Señor, año 30, hasta posteriormente la tercera etapa que es poner por escrito, que es a partir de los años 50 y más propiamente los evangelios, a partir del año 70, ¿qué es lo que hubo? Tradición oral, predicaciones. En la segunda etapa, ¿qué hubo? Predicación. ¿Qué más hubo? Mire, por ejemplo, el Concilio de Jerusalén fue en el año 48-49. ¿Qué más había en esos años? Predicación, celebraciones. La vida se celebraba, se enseñaba, se vivía, se predicaba. Estaba esa primera comunidad movida por el Espíritu de Dios a través de los apóstoles y testigos de la palabra de la primera hora, como nos dijo San Lucas, ¿se acuerda? Pues que entonces, tal como nos la transmitieron, gracias, los que fueron testigos, tal como nos las han transmitido, los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores de la palabra. Yo le estaba haciendo fuerza en esa expresión de testigos y transmisión. Y transmisión para Didonai, Masarle es la expresión hebrea. Yo recibí lo que a mi vez transmití. Va a decir, por ejemplo, San Pablo también en otros momentos acerca de la Eucaristía y acerca del querigma primitivo, 1 Corintios 11 y 1 Corintios 15. Yo recibí lo que a mi vez transmití. ¿Cómo es? Yo recibí lo que a mi vez transmití. La fe se recibe, se vive, se celebra, se enseña. Y se transmite. La fe se recibe y se transmite. Así fueron ellos. Ante Jesús recibieron el cumplimiento de la palabra promesa de Dios. Recibieron su espíritu, recibieron la salvación. Y recibida, ¿qué es lo que hacen? Transmitir. ¿Transmitir qué? A Jesucristo, a través de la palabra, a través de los sacramentos, a través de los distintos elementos. Inclusive, cuando después tengamos tiempo, vamos a ver cómo se fueron haciendo pequeñas colecciones antes de los evangelios tal como ahora nos llegaron. Por ejemplo, se fueron haciendo primitivas colecciones acerca de la pasión, muerte y resurrección del Señor, que ya circulaba muy pronto en la comunidad cristiana puesta por escrito. Se fueron haciendo colección de milagros, se fueron haciendo colección de parábolas, se fueron haciendo colección de discusiones, se fueron haciendo de las discusiones que Jesús tenía en la antigüedad, se fueron haciendo colección de logias, palabras, sentencias de Jesús. Cuando uno entra a estudiar el Evangelio más detenidamente, entonces va descubriendo las partes, alguno pudiera pensar retazos, las partes tal como se fueron confeccionando, porque lo primero fue Jesús histórico y sus discípulos. Lo segundo fue la tradición oral vital. Después, el comenzar a poner por escrito pequeñas unidades. Y después, fue un genio, ya vamos a llegar, lleguemos a la tercera parte. Lleguemos a la tercera parte, ¿qué nos va a decir esa tercera etapa? Pues yo, después de haber investigado diligentemente desde el principio, he decidido, voy al versículo 3, he decidido yo también, después de haber investigado diligentemente todo desde los orígenes, escribírtelo por su orden, querido Teófilo. ¿Ya? He decidido escribirlo, ponerlo por escrito. Les cuento que los primeros escritos que nos han llegado del Nuevo Testamento fueron del año 50, San Pablo, que precisamente la experiencia de San Pablo en Damasco, camino hacia Damasco, hay que ubicarla entre el año 32 a más tardar el año 34. ¿Cuándo fue que murió el Señor? Año 30, la Pascua del año 30, 14 de Nisan en el calendario hebreo, en nuestra manera de contar, 7 de abril del año 30. Pues resulta que el Señor que murió y resucitó en esa Pascua del año 30, después que comienzan a predicar, a formar la comunidad, a celebrar, a enseñar, a vivir, entonces se van uniendo personajes como San Pablo, ya muy rápido. Eso hay que ubicarlo entre el año 32-34. Después de todo ese proceso de San Pablo, todo ese proceso también de evangelización entre los no judíos, que lleva al Concilio de Jerusalén, año 48-49, San Pablo se dedica más y más a la misión y comienza a escribir sus cartas a aquellas comunidades que él ha fundado. La más antigua de todas, la primera de Tesalonicenses, año 49-50. La más antigua carta de Pablo, la primera de Tesalonicenses, año 49-50. Y las otras cartas hay que ubicarlas fundamentalmente en esa década del 50 al 60. De todas formas, hasta la muerte de Pablo, unos dirán que murió en el año 61, otros dirán que murió en el año 63. La cronología, pues, de las cartas de Pablo hay que ubicarlas en esa época, entre el año 49-50 hasta el año 63. La cronología, pues, de las cartas de Pablo, hay que ubicarlas en esa época, entre el año 49-50 hasta el año 63. Pero todavía no estaban escritos los evangelios. Estaban y circulaban fragmentos del evangelio. Ya les digo, colecciones, unas colecciones sobre la pasión y muerte del Señor, que tanto había impactado la comunidad, sobre las apariciones del resucitado. Otra colección sobre los milagros. Otra colección sobre las parábolas, otra colección sobre las discusiones, distinto tipo de colecciones. Y fue el amigo Marcos, el genio de Marcos, quien alrededor de los años 70 se discute si antes o después, entonces desde Roma, precisamente allá en Italia, en Roma, cuando ya Pedro estaba en Roma, cuando Pablo había pasado por Roma, y la discusión es esta. Entonces, detrás de las palabras y predicaciones de San Marcos está la predicación de Pedro, ya les dije. Pero cuando se escribió, hay unos que dicen, antes de la muerte de Pedro o después de la muerte de Pedro. Antes de la muerte de Pedro sería antes del año 64. A Pedro lo mataron en el año 64, en la persecución de Nerón. O si precisa, entonces hay quienes dicen que escribió o buena parte antes del año 64. Otros dicen que no, que precisamente la muerte de Pedro fue la que lo acabó de motivar a poner por escrito para que no se fueran perdiendo. Ya habían matado a Pablo, ya estaban matando las grandes cabezas de la iglesia, entonces lo motivó a poner por escrito. De todas formas, antes del año 70. ¿Por qué? El año 70 marca terriblemente la historia antigua, sobre todo la historia de Israel. Porque en el año 70 Tito, el hijo de Vespasiano, emperador romano, destruyó Jerusalén, destruyó el templo, lo saqueó y llevó la gente, algunos prisioneros y los tesoros a Roma. Entonces la destrucción de Jerusalén y la destrucción del templo, hasta el día de hoy no hay templo en Jerusalén. Solamente han existido esos dos templos. Primer templo, año 970 a.C., construido por Salomón. Después destruido por los babilonios y vuelto a reconstruir. Segundo templo. Segundo templo que Herodes lo amplió, lo refractó y lo puso espectacular. Estuvo más de 50, 60 años haciéndolo. Y por allá cuando medio acabaron los sucesores de Herodes, alrededor del año 67, pues la revuelta judía venía, llegó a lo máximo la revolución judía contra los romanos y vinieron los romanos y acabaron con todo. Y entonces fue la destrucción de Jerusalén, la destrucción y quema del templo, el saquear de los tesoros, la menorá y todos los tesoros, y entonces eso fue en el año 70. Eso marcó la memoria de todos los judíos.
Entonces muchos
y pasan. Entonces significa que a uno lo inspiró más el Espíritu Santo y a otro menos. No. Que los inspiró el Espíritu de Dios, porque es que la inspiración es, y aquí se une con otro tema, que es la inerrancia, o sea que no hay errores en la Sagrada Escritura, pero no hay errores en cuanto se refiere a la palabra de Dios, mensaje de revelación a Jesucristo el Señor, ¿ya? De resto, ellos escriben común y corriente en las cosmovisiones de la época, en las realidades y situaciones que ellos viven. Dios no se va a poner a hacer cosas raras, porque es que ni siquiera es necesario. Entonces Dios no les va a decir, oíste, pero es que Marcos, vos sí no sabes nada de física cuántica, no fregues. No. Es más, oíste, hombre, vos de biología, pocón. Vos de tal cosa, no, es que el Señor no es chismoso. Al Señor le interesa es, y lo dice explícitamente, que conozcas la solidez de la enseñanza que has recibido. Lo dice explícitamente San Juan. Esto ha sido escrito para que conozcas que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Y para que conociéndolo, para eso ha sido escrito, para conocer a Jesús, conociéndolo tengáis vida, la vida eterna en abundancia que Él trae. Muy bien, ¿dónde fue escrito este Evangelio? Ni aún se sabe. Hay varias hipótesis. ¿Por qué? Le cuento por qué. Porque es que el Evangelio no dijo dónde fue escrito. Entonces se sacan las conclusiones por hacia dónde, por el personaje. Y entonces, ¿qué se dice? La tradición, algunos hablan que de Antioquía. Pero como les dije, otros dicen que no, que en Grecia. Otros dicen que en Acaya, inclusive leíamos por allá San Ireneo de León. Y hay quien dice que hasta en Roma. Lo cierto es que eso es tan importante que cuando usted vaya a entrar en el cielo, San Pedro le va a estar preguntando, ¿dónde se escribió San Lucas? Y si no lo dice, pero todo ese tipo de informaciones que nos sirvan ¿para qué? Para que conozcamos a Jesucristo y para que conociéndolo tengamos la vida plena y en abundancia. Amén.
Inicio del espacio publicitario.
Algo grande está por suceder. Oraciones que cambiarán tu vida. Predicaciones que llegarán a tu corazón. Actividades que te restaurarán. Una experiencia, un nuevo comenzar. Tengas la edad que tengas, creyente o no. Más de 4.000 personas han vivido la experiencia. Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Los días 8, 9 y 10 de julio. Informes en el teléfono 0967-001763. O escríbanos en el correo electrónico escuelabiblicaquito@gmail.com.
Retiro Yeshua cambiará tu vida.
Fin del espacio publicitario.
Yeshua, 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 Yeshua.
Acaban de escuchar el programa Escuela Bíblica Católica. Los invitamos para que nos sigan sintonizando de 8 a 9 de la mañana todos los días. Programa realizado por la emisora Radio Católica Nacional y la Escuela Bíblica Católica Yeshua. Dios los bendiga.
Católica es vida.